Pues nos encontramos esta tarde aquí, debido a que es la fecha del 2 de mayo, fiesta de la Comunidad Autónoma de Madrid, para recordar, que ya lo hemos hecho otras veces desde estos micrófonos, que hubo dos héroes que se sepan, posiblemente hubiera más, pero dos que se identificaron, que estuvieron en el levantamiento del pueblo de Madrid contra el ejército francés el día 2 de mayo de 1808. Hemos hecho una obra de teatro corto que hoy vamos a leer aquí, simplemente que lleguen hasta sus oídos, pues cómo fueron las circunstancias que se cuentan en la obra, de cómo se desarrollaron los acontecimientos en Madrid con los hermanos Rejón, vecinos nuestros de Leganés. Bueno, pues vamos a iniciar la introducción a esta obra. Habrá unos momentos que el narrador, en este caso Isidoro López Luna, pues nos introduzca en las escenas de dicha obra de teatro corto. Comienzo con la introducción. Los hermanos Rejón, vecinos de Leganés, la madrugada del 1 de mayo de 1808, se trasladaron a Madrid a la Plaza de la Cebada, donde se disponían a vender sus hortalizas, al igual que otros 20 hortelanos de esta misma localidad. Allí se encontraron con la primera revuelta popular contra el ejército francés, este con la disculpa de invadir Portugal, lo que estaba tratando era de invadir realmente España, como luego pudimos ver. España se encontraba en aquellos años desgobernada. El rey Carlos IV había dejado el gobierno en manos de su válido Manuel Godoy, a quien el pueblo denominaba el Príncipe de la Paz. Una parte mayoritaria del pueblo pensaba que la mejor salida a la situación era que el rey abdicara y ocupara el trono el príncipe Fernando. Por ello era conocido como el deseado. Esta circunstancia provocaba una convulsión política con intrigas palaciegas que don Benito Pérez Galdós ya nos describió en los episodios nacionales en el número 2 titulado La corte de Carlos IV, novela en la que nos muestra detalladamente una España imperial pero llena de gobernantes necios y por ellos catastróficos. A finales de marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez. Tras él, Carlos IV se ve obligado a abdicar a su hijo Fernando. Napoleón lo lleva engañados a Francia, donde lo retiene mientras el emperador ya cuenta con 100.000 hombres en territorio español. Los hermanos Rejón intervinieron activamente en la mencionada revuelta y al regresar a la villa de Leganés fue requerida su presencia en el cuartel de San Carlos, que años más tarde llevaría el nombre de cuartel del Saboya, siendo en la actualidad uno de los edificios de la Universidad Carlos III, Getafe y Leganés. Una vez presentados en el citado acuartelamiento, fueron interrogados por un oficial francés sobre su participación en los hechos mencionados. Tras reconocer su participación en la revuelta de la Plaza de la Cebada, fueron fusilados en el patio de armas del cuartel sin procesamiento judicial alguno. Tras 170 años de olvido para la población leganense, en 1980 se investigaron estos hechos por el periodista residente en esta ciudad, don Juan Alonso Resá, siendo recuperados para la memoria de Leganés, que les levantó un monumento. Es por ello que quienes tenemos la afición de acercarnos con nuestras plumas al teatro, aportemos, como en mi caso, unas sencillas páginas a la vida teatral de la ciudad, intentando sumarse así al homenaje de mis vecinos leganenses para quienes fueron los primeros pepineros en defender a España del ejército francés, en aquellos momentos posiblemente el más poderoso del mundo. A quienes como ellos, desde una minoría inicial, han sabido siempre defender la fuerza de la razón, desde mi humildad dedico esta pieza teatral que solo pretende ser un canto a la libertad del hombre, que es su verdadera independencia.
Independencia. Los hermanos Rejón. En la cocina de una casa de labradores y hortelanos, dos hombres ultiman los preparativos a la caída de la tarde. De madrugada, como cada semana, partirán de Leganés hacia la madrileña Plaza de la Cebada, donde venderán sus hortalizas. También existe en ellos la preocupación por la excesiva presencia en la villa y corte del ejército francés. Más que una presencia, es una invasión. El rey está retenido en Francia. El gobierno inerte y el pueblo en una ebullición que solo le puede llevar a lo que siempre se le negó: libertad e independencia.
Hermano, Ya he dejado los carros cubiertos con las mantas y los sacos. Las caballerías ya dormitan, aunque barruntan el viaje que, agradecido el topolino, se muestra siempre. Este mulo tiene un sentir que pide más con la mirada el trote del paseo que el aparejo del carro. Tú sabes, Julián, que a veces pienso que los animales, al igual que los negros americanos, deberían de dejar para siempre de ser esclavos.
Joder, Leandro. Madre siempre me dice que eres un sentimental. Que en vez de labrador venías para poeta o para cura, para gente de casino, de vino de Jerez y de tertulia erudita. ¿Te imaginas de poeta el Leganés ignorante? Como mucho le digo a madre que podría llegar a sacristán del Salvador, que por ahora es lo único poético de Leganés.
¿Cuánto os remueve las entrañas a ti y a tu mujer que cada noche, a la luz del candil, le lea a nuestra madre una poesía de esas que vienen en el libro que me regaló don Antonio, el de la Casa de los Libros, de la calle Mayor de Madrid? Parece que le hace más que una tila. Se sosiega tanto que me dice que duerme como los ángeles. Tú y tu mujer me decís que la poesía es de señoritos, pero nos ayuda tanto a pensar que si todos leyéramos y aprendieran a leer los que aún no saben, aquellos que saben tanto y emplean su saber para el mal, nos engañarían menos. Qué pena que muchos como tú os neguéis a leer.
Bueno, bueno, déjate de tonterías. Don Manuel, el maestro, os tiene bobos a ti y a María. Que si América, que si los negros, los animales, la esclavitud. ¿Para qué vamos a querer a los animales si no es para la trilla, el arado y para tirar del carro? Mira, no se te olvide el salvoconducto, que entre nuestros soldados y los franceses ya no podemos ir a Madrid. Están los caminos infectados de estos hijos de puta.
Eso me dice el maestro y el tío Pedro, que estos, ayudados por algunos españoles que están afrancesados, terminan haciéndose los dueños de España.
Hermano, los dueños de España ya lo son. ¿O no les ves cada semana en Madrid? Venga, apaga el candil y a dormir, que mañana nos coge el amanecer por Carabanchel. Y no te pongas a leer poesía en voz alta con María, que vaya una manía que habéis cogido cada noche. Os oigo desde mi alcoba.
Bodega El Cruce. En la bodega El Cruce de Carabanchel hacen la parada rutinaria de cada semana. Pepe el bodeguero le sirve dos copas de cazalla y unas pastas mientras comentan con él las noticias que llegan del ya cercano Madrid.
Buenos días. ¿Qué, pepineros? Dos copitas de cazalla, como siempre. Como siempre. Pepe, ya sabes que es nuestra costumbre, que la heredamos de nuestro padre cuando junto a él, siendo unos chavales, pasábamos por estos carabancheles.
No te olvides, Pepe, de las pastas. Suerte tuviste al casarte con la Maruja. Tiene unas manos para el horno que solo por ello deberías de besar por donde ella pisa.
Yo he tenido mucha suerte, y más que el rey. Es trabajadora y además me llena de atenciones. Ya está pensando en llevarme a la pradera junto al río a comer la tortilla por San Isidro. Mejor que la del rey es cualquiera. ¿Cómo será doña María Luisa, que tras el intento de abdicar el rey Carlos, se ha llevado a Godoy a Bayona para que le caliente la cama?
Después de lo de hace poco más de un mes en Aranjuez, donde se amotivaron los ribereños del Tajo contra esos gobernantes que en vez de pensar en el pueblo, solo piensan en tener la tripa llena y joder a la reina.
Lo de los cuernos es lo de menos, a mí no me importa. Pero en cambio, lo que dijo el otro día un noble, la otra tarde, que si Savary, un diplomático francés, ha llevado a los reyes, y vete tú a saber si no los devuelve Napoleón. Ese Napoleón, con la excusa de invadir Portugal, parece que más que a Portugal nos va a invadir a nosotros.
Cerca de una compañía de soldados franceses hemos contado desde Leganés hasta Carabanchel. Y allí, en nuestro pueblo, en el cuartel de San Carlos, cuenta con más de un batallón. Esto no hay quien lo entienda. Lo del motín de Aranjuez, a mí me han llegado a decir que el pueblo estaba manipulado por el príncipe don Fernando, que conspiraba desde hace tiempo contra su padre. Que, como sabéis, pues también se amotinó, y que se amotinó pues fue el pueblo. Pero dicen que un pueblo pagado y manipulado por unos intereses muy lejanos al pueblo real.
Vamos, Leandro, que no llegamos y seguimos de charla. Bueno, adiós, Pepe. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Que tengáis buen viaje y buena venta.
Romancillo carabanchelero. En la bodega El Cruce, que en Carabanchel se halla, los hermanos por costumbre hacen un alto en la marcha. Amanece claro mayo y el sabor de la cazalla quema el paladar rejones que se alivia con las pastas. España está sin gobierno, el rey retenido en Francia, se lo ha llevado Savary y a Godoy, que aún trabaja en la cama de la reina, que esa fue toda su gracia, que al extremeño ascendió a ministro desde guardia. Sensualidad palaciega del viejo vicio de España. Se amotinó Aranjuez, dejó el rey corona y patria, asaltaron el palacio y escupió por sus ventanas el pueblo casi 10 siglos de incompetentes monarcas que, amén de explotar al pueblo como puercos, se engordaban. Oh noche de primavera, qué cortas fueron las alas, pequeña revolución que el Tajo ahogó en sus aguas. Cambiaste a un rey por otro y abriste la puerta a Francia para que saliera un rey y Napoleón entrara. Triste motín de Aranjuez, se embriagó el pueblo en sus rabias y en vez de curar sus males, se abrió una herida más amplia. Pero ahí queda, ribereños, en la historia vuestra hazaña. Por lo menos lo intentasteis. Otros nunca hicimos nada.
Plaza de la Cebada. Los hermanos Rejón se encuentran en la Plaza de la Cebada. Apenas transita gente por ella. Algunos vendedores, habituales ya, han descargado sus carros y tienen las verduras en disposición de venta. También han llegado otros hortelanos de Leganés que colocan sus puestos dispersados por los diferentes puntos de la plaza.
Hay una tranquilidad excesiva en la plaza. Debe ser que las madrileñas hoy no quieren madrugar.
No tardarán en llegar. Nuestra clientela es fija. Venga, date prisa, que los de Getafe y Alcorcón ya tienen el género descargado y colocado.
Mira, Julián, Doña Rosa y sus criadas, y unos pasos más atrás, las modistillas del taller de la señá Flora.
Ah, Leandro, esas nunca compran. No las llames la atención, que se te va el tiempo en la charla y siempre pasan por aquí para que las entretengas y les des conversación.
Doña Rosa, lechuguitas del Butarque, pepinillos y tomates, que los tengo como nadie.
Qué ligeras han pasado de nosotros y de los demás. Qué mal empezamos el día, Leandro.
Ahí va, mira cómo corre la gente. Parece un encierro. ¿Se habrá escapado algún toro?
¿Qué coño un toro? Que si lo que vienen son soldados detrás de ellos.
Son los franceses, serán cabrones.
Suena un vocerío alarmante. Disparos. Los manoles, mozos de Madrid, se paran, se vuelven y se enfrentan a los franceses. Sus únicas armas son navajas, pico, palas, piedras, ladrillos y adoquines. Estos últimos se hallaban en una obra cercana. Los madrileños están en desventaja, pero ellos y Madrid no pueden soportar esta invasión ante la llamada de uno de los mozos. Es Julián quien pide a Leandro que recoja la hoz, la azada y la navaja del carro para unirse a los madrileños. Mientras, un joven exclama desesperadamente: ¡Madrileños, ayudadnos, que nos están matando! Durante algunos años fuimos aliados de los franceses. Ellos y la ineptitud de nuestros gobernantes y militares nos habían llevado a constantes desastres, como la batalla de Trafalgar contra los ingleses, pero ya no éramos aliados. Nos habíamos convertido en las víctimas de su proyecto más inmediato, la conquista de Europa. Muchos españoles, fascinados por el progreso de Francia tras su revolución y el modernismo social que estaba consolidando Napoleón, se dejaron arrastrar por este. Si a ello le unimos la ambición del príncipe de la paz, Godoy, que pensaba que el emperador le cedería la mitad del reino de Portugal, así como la holgazanería de la nobleza, mardada a las intrigas de la corte, como ya hemos mencionado, dejaban toda la responsabilidad en manos del pueblo, que, como diría un siglo y medio después el líder sindical Marcelino Camacho, un pueblo el que nunca se le ha regalado ni el trabajo ni la libertad. Durante siglos, para vergüenza de nuestros dirigentes, estas dos circunstancias, así como otras, siempre hemos tenido que ganarlas y defenderlas día a día.
Vamos con ellos. Nos vamos a consentir que vengan de fuera a atropellarnos, Leandro. Traen la hoz, la azada y la navaja del carro.
Pero Julián, si ellos llevan fusiles, machetes, sables y pistolas y nosotros nada.
Date prisa, Leandro, que los están golpeando y ya han derribado a 8 o 10 a tiros y culatazos.
Tómalos, Julián. Los de Getafe ya han llegado y justo el de Carabanchel, mira, que está descabalgando un francés e intenta degollarlo con su propio sable.
¡Vamos a por ellos! Salen corriendo del escenario.
Julián y Leandro salen corriendo. Julián unos pasos más adelante. Leandro, a la mitad del trayecto, ve que una mujer se encuentra en el suelo abrazada a un cuerpo adolescente, inmóvil, presa del pánico. Lanza gritos al aire y al ver a Leandro exclama: ¡Han matado a mi hijo! ¡Le han disparado! ¡Y es solamente un niño! Leandro no la responde. Cerca de ellos un soldado francés. Leandro empuña con fuerza el astil de la azada y sin pensarlo impacta el metal de esta en la nuca del militar. Este se desploma y Leandro le arrebata el fusil y atraviesa con la bayoneta los intestinos del francés. De inmediato coloca su pie derecho en el pecho del invasor y saca de un tirón violento el arma ensangrentada. Julián, pálido, unos pasos adelante, contempla la escena en silencio y de pronto sale de su alma un grito colérico que invade toda la plaza. ¡Muerte a los franceses! La revuelta ya es una batalla. A medida que el tumulto expansiona, su eco por las calles próximas son más los ciudadanos y ciudadanas los que se suman al conflicto. Ya no es solo en la plaza, ni las manzanas que contemplan la zona, ya es todo el barrio. Ya no queda mujer que no salga a la calle con un escobón, una sartén, un cuchillo o cualquier otro instrumento casero. El llanto de las mujeres, el quejido de los heridos, el olor a pólvora, todo ello dispersa a los hermanos Rejón, no solo por la plaza, sino por las calles que convergen en ella. El combate callejero es violentísimo, tan violento que no queda tiempo para pensar en el miedo a las heridas ni a la muerte. Solo en sus mentes existe un solo clamor: golpear y golpear hasta matar. El ejército francés se ha replegado, se dirige a la cercana calle Mayor. La plaza de la Cebada ofrece un paisaje cadavérico. Los vecinos de las inmediaciones, los pocos que no habían bajado, lo hacen para auxiliar a los heridos. Muchos de ellos son trasladados en carros y caballerías hasta el hospital de la Beneficencia. Los franceses han recogido a los suyos y donde hace unos instantes se producía un violento enfrentamiento, ahora solo existe un eco de dolor, de llantos, de suspiros, de rabia y, lo peor de todo, de agonía. Estos héroes anónimos seguían muriendo en su mayoría desangrados. Bajo un soportal de la plaza, Leandro se encuentra sentado por la manga derecha de su camisa bajo un chorro de sangre. Julián, cojeando, se acerca a él. Su rostro va iluminado, aunque herido, ve vivo a su hermano. Durante el tiempo que duró el enfrentamiento le había perdido de vista. Cada uno había ido a parar a un lugar distinto y dudaban el uno y el otro de cuál podía haber sido el desenlace final de cada cual.
Hermano, me tenías preocupado, estás herido.
Bah, esto es solo un corte en el brazo y tú parece que cojeas. ¿Qué tienes en la pierna?
Nada, es solo un golpe. Levántate y te llevaré a la fuente. Hay que lavarte esa herida y después cogemos los mulos, si los encontramos, y el carro y nos vamos para el pueblo.
¿Qué ejército y qué gobierno tenemos aquí en el corazón de Madrid, que siempre nos dicen que es el corazón de España y tenemos que ser los ciudadanos más pobres y más indefensos los que tenemos que frenar a los franceses?
Eso ha sido así toda la vida. Seguro que algunos de nuestros generales estarán ahora comiendo con los franceses y recriminando nuestra actitud. Por ello, es mejor que lavemos tu herida y cojamos el camino de Leganés, que son capaces de venir a detenernos los mismos soldados españoles.
Ya en la fuente, Julián limpia la herida de Leandro. Le hace un torniquete con una cuerda de pita y pide a una mujer que se encuentre curando a otro herido un trozo de sábana y le venda el brazo.
Verás, hermano, cuando vi a aquella mujer llorando sobre el cuerpo de su hijo ya muerto, sintió algo en mi corazón que no sé explicar. Cogí la azada, golpeé a un soldado y después con su propia bayoneta le saqué las tripas. Solo un gobierno como el nuestro podría traernos esto, porque Esta madrugada ya decíamos en la bodega de Pepe que los de Aranjuez habían hecho bien en amotinarse y en tirar los muebles de la casa del príncipe por los balcones y al cabrón de Godoy, porque no le encontraron hasta pasados 3 días y no le cortan los cojones en el acto.
Esa es la verdad, Leandro. Este país, según dicen, siempre ha estado gobernando por vividores. Y hemos tenido reyes que más vale que no hubieran nacido. Inútiles, gilipollas y hechizados. Y el pueblo matándose a trabajar para malvivir. Y encima, hoy como ayer, como siempre, a la hora de dar la cara y hasta de morir, son los mismos. El pueblo llano, el que tiene que dar la cara. ¿A qué no has visto a ningún noble defendiendo a los madrileños y librándonos de esta invasión de España, a la que siempre llaman patria, como si fuera de ellos solo?
Déjalo ya, ellos siempre han querido que el pueblo no tiene derecho a estudiar, ni a pensar, ni a sentir, ni a reivindicar, cuando son ellos los que viven del pueblo, que gracias a lo que sacan, viven como viven. A lo largo de la historia han heredado generación tras generación las tierras y las prebendas que algún rey les dio por participar en una batalla. Otros, como el marqués de Leganés, al comprar su madre nuestro pueblo al rey, les otorgó este título. Me dice don Manuel que en otros países los periódicos son más imparciales y se escriben las noticias tal y como ocurren, pero en España, a pesar de tener buenos escritores, aquí existe un gran miedo a decir la verdad. Me repetía don Manuel que hasta el bueno de Moratín ha querido censurarle su obra, El Sí de las Niñas, y a Jovellanos, a pesar de su influencia, le han condenado. Ha estado postergado e incluso retenido donde no pudiera ser escuchado por los pocos que tienen acceso a lo que él dice o escribe. Sin embargo, en Inglaterra y en Francia, los periódicos, aunque Napoleón los tenga controlados a estos últimos, siempre existe la posibilidad de la sátira, que es algo que emplean con mucho arte los escritores y poetas, para con la metáfora satírica ridiculizar ciertas actitudes de sus políticos en lo que se refiere a las actuaciones públicas cuando éstas les administran mal. Bueno, déjalo, Julián, ya está bien, limpia la herida, de esta yo creo que no me moriré, y ya verás cuando la Pascuala me vea, llegar así al pueblo. Lo tuyo apenas si se nota.
Romancillo del levantamiento. Regresan a Leganés los dos hermanos Rejón. El ejército francés les ha herido en lo peor. Con el brazo de Leandro también sangra en el horror todo el pueblo de Madrid y está la Puerta del Sol llena de crespones negros y en cada esquina una flor. En la calle La Montera gime el cielo ante el dolor de una madre que amortaja a su hijo que cayó bajo un disparo francés que partió su corazón apenas adolescente y su vida se quebró. ¡Levántate, mi Madrid, contra el gabacho invasor! Porque España está en peligro, dice un alcalde español. El alcalde mostoleño, con un bando y su pregón, invita a todo el país a ganar su salvación. Sin rey, gobierno ni nada, es el pueblo quien se alzó y se atreve a decir «basta al maldito emperador». Estos hijos del Butarque, que se apellidan Rejón, han sido hoy los primeros en gritar «¡Napoleón! ¡España solo de España! Y a poco que quiera Dios, los franceses para Francia, derrotados, sin honor!». Hoy se levanta Madrid. Mañana será toda la nación.
Los hermanos Rejón llegan de regreso a Leganés, a la bodega El Cruce. Allí Pepe el bodeguero se sorprende al verles llegar tan temprano, casi siempre lo hacían a la caída de la tarde. Al mirarles las caras, comprende que algo les ocurre. No tarda en ver el brazo ensangrentado de Leandro.
Pronto habéis regresado hoy, pero bueno, ¿qué os ha pasado? ¿Algún accidente con el carro? Pero si viene sangrando.
Calla, Pepe, habla despacio. No veas la que se ha montado en Madrid. Han cargado los franceses contra los madrileños y hemos salido en su defensa. Más de 30 muertos y otros tantos heridos han quedado en medio de la Plaza de la Cebada, sin contar los de la Puerta del Sol, la Calle Mayor, los de la Montera, que por lo visto allí han sido más sangrientas las cargas de los soldados, y la respuesta de los madrileños.
Pepe, podemos pasar a la trastienda y allí volver a lavarle la herida. Y si haces el favor, le pides a tu mujer un trozo de sábana vieja, pero limpia, para hacerle un vendaje mejor a Leandro hasta que lleguemos al pueblo. Sabía yo que esta tarde o temprano esto iba a ocurrir. No han parado hasta que no la han liado. Esta mañana vino un cliente a por vino y dijo que había algo de alboroto frente al palacio, porque trataban de llevarse al infante don Francisco de Paula, pero no podían imaginarme que hubiera ocurrido esto.
Ay, Pepe, qué cansado estoy. Y ahora que ha pasado todo, me siento con temblor en las piernas, que me cuesta tenerme en pie. Ya ver, nosotros no sabíamos lo del infante, solo vimos cómo golpeaban y disparaban al pueblo.
¿Y qué os habéis enfrentado a ellos, si vosotros no lleváis armas?
Pues lo hemos hecho como todos los demás, con las navajas, con la azada y con la hoz. Qué mal tengo el cuerpo, Pepe. Con la azada le he roto a uno la cabeza y no ha parado de luchar hasta que uno me ha cortado el brazo con su sable desde el caballo. Y gracias a que he puesto el brazo, que si no me corta el cuello. Pero si vieras lo que han hecho con las mujeres y los niños, pero qué hijos de puta.
Bueno, Leandro, déjalo. Ya no pienses en ello y descansa un poco. Cuando pase un rato comprobamos que no nos ha seguido nadie y ya en Leganés vamos a don Francisco y que él te acabe de curar. Menos mal que no nos han detenido y no saben de dónde somos.
Sí, como para detener estaban ellos. Si vieras, Pepe, a las mujeres derribándolos a doquinazos, cómo corrían, perdían el culo.
Pepe, perdona, que nos marchamos. Dale las gracias a tu mujer por el trozo de sábana. Y si te pregunta alguien, di que no nos has visto regresar, ni siquiera los nuestros. Que como decíamos esta mañana, entre ellos hay algunos que le ríen las gracias a estos gabachos, que así es como se llaman a los franceses. Hasta la semana que viene, cuídate el brazo, Leandro.
Hasta la semana que viene, si es que volvemos. Esto se va a repetir en Madrid, la gente está hasta los huevos y a los madrileños ya no hay quien los pare. Lo del infante es lo de menos. Eso habrá sido la excusa que ha hecho saltar la chispa, porque esta monarquía no se merece que mueva el pueblo un dedo por ella.
Por fin llegan a Leganés. A casa, en sus rostros se adivina la tranquilidad de sus cuerpos y de sus almas. Entran por la puerta y es Pascuala, la mujer de Leandro, quien les recibe.
¿Pero cómo regresáis tan pronto? ¡Leandro! ¿Qué te ha pasado si vienes herido?
Llama a la Vitoria. Hay que curarle. Y es mejor llamar a don Francisco, el médico. Tiene un corte grande y a pesar de lo que le he hecho el torniquete, por el camino, al quitárselo, sigue sangrando.
¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene Leandro? ¿Y tú, Julián, estás cojo?
Lo mío no es nada, solo un golpe. No digáis nada a madre ni a nadie. Hemos tenido un enfrentamiento en Madrid con los franceses. Nosotros estábamos colocando el puesto para la venta y vimos cómo cargaban los soldados contra la gente. Cuando vimos que también cargaban con sus sables y bayonetas contra las mujeres y los niños, nos sumamos a la lucha.
Hace tan solo una hora han estado aquí soldados españoles y franceses. Dicen que tenéis que presentaros el día 5 a las 10 de la mañana para recoger el salvoconducto para la próxima semana. Pero de lo vuestro no deben de saber nada porque no han preguntado. Aquí a Leganés no llegará la noticia.
Pues el día 5 iremos los dos como si nada, me dejará de sangrar la herida y tras curarme don Francisco con la chaqueta de pana de padre, que en paz descanse, como me queda grande ni se notará. Y acaso, si me lo ven, diré que ha sido con una navaja cortando una hogaza de pan.
Pascuala, no hemos tenido más remedio. Les estaban matando como a corderos, a tiros, a bayonetazos y con los sables. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? No nos íbamos a quedar mirando todos los demás puestos, los de Carabanchel, los de Alcorcón, los de Villaverde y Getafe. Todos hemos corrido en su ayuda, aunque la nuestra era escasa, porque no llevábamos armas.
Ya está aquí don Francisco. Tumbado en la cama, Pascuala trae el agua hervida y toallas que están en el baúl de la abuela.
Pase, don Francisco. Mi hermano Leandro está herido. Ahora le contaré. Cierra la puerta, Pascuala, y que no pasen los niños.
Eso, no decir nada a los niños y sobre todo no hablar delante de ellos, que ya sabes cómo son. Siempre cuentan en la plaza a los demás las noticias que traemos de Madrid. Los jodidos no se pueden callar nada.
Buenas tardes, don Francisco. Perdone que le molestemos y no hayamos ido a su casa. Ahora le cuentan nuestros maridos.
Son las 10 de la mañana del 5 de mayo de 1808. Los hermanos Rejón han llegado al cuartel de San Carlos, donde están acuartelados cerca de un regimiento de soldados españoles y entre ellos dos compañías de soldados franceses, una de infantería y otra de caballería. más la que se encuentra fuera del acuartelamiento. Al llegar los hermanos Rejón y ver de guardia a los franceses, les da un vuelco el corazón. Llevan los mismos uniformes que aquellos con quien hacía 72 horas habían tenido un enfrentamiento en Madrid. Comienza la desconfianza y con ella la angustia y la ansiedad que produce el miedo. Así como los sudores fríos invaden sus cuerpos, las piernas les cimbrean y parecen caminar con escaso equilibrio.
¿Qué deseáis vosotros?
Somos los hermanos Rejón, que como cada semana venimos a por el salvoconducto para poder trasladarnos a Madrid a vender nuestras hortalizas.
¡Cabo de guardia!
Se escucha la voz de un cabo diciendo que pasen al cuerpo de guardia. ¿Dan ustedes su permiso?
Al fin y al cabo han llegado ustedes, les estábamos esperando. Unos soldados dejaron ayer recado en nuestra casa para que nos presentáramos a las 10. Y acaba de dar esa hora en el reloj de la iglesia de Salvador. Cabo García, permítame el interrogatorio a mí, ya que el asunto es un problema francés, aunque los hechos se hayan producido en territorio español. Una voz, tras el escenario, contestará: como usted ordene, mi capitán, ¿desea que avise a algún oficial español? No, no es necesario, acabaré muy pronto con ellos.
Es la primera vez que nos tienen que interrogar para darnos un salvoconducto. Otras veces basta con dar nuestros nombres y el motivo por el que vamos a Madrid, que lo sabe todo el mundo, a vender productos de nuestras huertas y sacar así para mal comer nosotros y nuestra familia.
Cállate hasta que no te pregunte. Vamos a ver, ¿qué pasó el día 2 en Madrid en la Plaza de la Cebada?
Hubo un enfrentamiento entre españoles y soldados franceses.
¿Y vosotros qué hicisteis?
Ante el lío que se estaba formando, cargamos de nuevo los carros y volvimos aquí al pueblo. El capitán, lleno de cólera, coge por la chaqueta a Julián y le grita: ¡mentirosos! ¡Sois unos asesinos!
¡Los asesinos sois vosotros, que habéis matado a ciudadanos inocentes y a mujeres y a niños!
Julián, levantando la voz, por si le escucha algún oficial español: ¡sí! ¡Vimos la carnicería que hicisteis con un pueblo inocente! Como madrileños que iban a la plaza solamente a hacer sus compras pacíficamente.
Hace solo una hora nos han enviado un documento diciendo que ha declarado un detenido que vosotros os enfrentasteis a los soldados. ¿Es verdad o no? ¡Contestad!
Sí, estuvimos allí. Lo hace mirando a Leandro Julián. Pero nosotros no nos enfrentamos a los soldados, solo socorrimos a los heridos.
Yo tengo otra información. Mis informes dicen que sois unos asesinos. Reconoced vuestra culpa.
Le repito, capitán, que nosotros no intervenimos. Y le ruego que venga un oficial español. Los sucesos han sido en Madrid y ustedes no son nadie aquí. Si alguien nos tiene que preguntar algo, que sea un militar español.
Vosotros habéis matado y herido a soldados franceses. Reconocedlo de una vez. No hemos matado a nadie, pero nos quedamos con las ganas. Cabrones, ¿qué habéis venido a hacer a España? Vosotros no queréis pasar a Portugal. Vosotros estáis invadiendo España.
Sí, participamos en la lucha y seguimos participando, porque esto ya no es una guerra. Aunque estemos sin rey, sin gobierno, y la mayoría de los cortesanos estén embriagados con vuestra amistad, que hasta en estos pueblos humildes, llenos de campesinos analfabetos, nos hemos dado cuenta de lo que queréis de España, vosotros y vuestro emperador.
¡Basta ya! ¿Reconocéis haber participado en los hechos de la Plaza de la Cebada?
Le he dicho que sí, pero no hemos matado a nadie.
Venid conmigo al patio.
Patio del cuartel. Ya en el patio de armas del cuartel, el capitán de húsares francés ordena a un cabo que forme con su escuadra. Lo hacen con el armamento reglamentario. Los soldados españoles y sus mandos contemplan la escena impasibles. El pueblo de Leganés es ajeno a estos hechos y sigue con sus labores cotidianas en los campos y en las casas. En el exterior del cuartel, tan solo son 4 personas las que pasan con dirección a la cercana ermita de San Nicasio, obispo, patrón de los lugareños.
Cabo, formen en línea, con el frente a esa pared. Hermano, ¿qué nos van a hacer?
No se atreverán a hacernos nada.
Ponedlos contra la pared.
Leandro, dirigiéndose a los soldados españoles: ¡españoles, no permitáis que nos avasallen! ¡No os quedéis con las manos en los bolsillos! ¡Vosotros tenéis armas!
Déjalos, hermanos. Ellos tienen más miedo que nosotros. En la milicia hay veces que la disciplina vuelve a los hombres ciegos. Por ello, es ciega su obediencia. El ejército español, y con él los demás poderes de España, se han rendido a los franceses. Tan solo ha asistido la resistencia del pueblo llano. A pesar de su ignorancia, es el único que tiene los ojos abiertos. Quieren fusilarnos, ¿no te das cuenta? Soldados, llamad a vuestros vecinos, a nuestro alcalde, salid gritando a la calle.
Mientras Leandro pide ayuda, una ayuda que nunca llegará, suena una descarga de fusiles y tal y como Francisco de Goya pintara un tiempo después, los fusilamientos de la Moncloa con los brazos en cruz reciben la muerte. Sus ojos abiertos caen junto a sus cuerpos mirando el cielo de un Leganés que les vio nacer. Un cielo que empieza a mostrárseles turbio, grisáceo, que termina de nublarse en sus retinas que pierden totalmente la visión al tiempo que sus corazones dejan de latir.
Han caído fusilados los dos hermanos valientes por defender nuestra España que hoy invaden los franceses. Leganés está dormido y hasta el eco de sus fuentes parece que se ha apagado como queriendo esconderse. Y hasta el campanario alto del Salvador leganense, tímido tañir ahogado, no suena como otras veces. El Butarque corre, vuela para buscar Villaverde, que su vega está de luto fría en un mayo de nieves. En Madrid siguen luchando, es la guerra. Ya se siente el barrio de Malasaña, otra vez su sangre vierte y un Manolo de su faja saca la navaja y siente que hay que defender a España desde el pueblo, como siempre. Y una voz invade el barrio que lo une y lo estremece. ¡Lucha, pueblo de Madrid, y da muerte a los franceses que están masacrando al pueblo que se viste de rebelde! Cuando ve que se le invade y matan salvajemente la inocencia de sus niños y la paz de sus mujeres.
En la puerta del cuartel. La corte ha caído en el desaliento, posiblemente permanezca en ese letargo eterno que produce el bienestar o la desocupación real que siempre ha tenido la burguesía. España, no solo con los austrias, sino con los borbones, no ha hecho otra cosa que nutrir las andorgas de los vividores, que son los satélites de una corte escasa de proyectos que dignifiquen la vida de un pueblo que durante siglos ha creído que con el trabajo y el esfuerzo de todos podría seguir una España que pudiera alcanzar por la vía pacífica los tres lemas de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Pero los líderes llamados padres de la patria, el gobierno y las cortes, embriagados en el bienestar y la opulencia, jamás han pensado en este pueblo laborioso y noble. Y hoy, 5 de mayo de 1808, es solo ese pueblo con sus héroes anónimos, de labradores y hombres y mujeres de los gremios u oficios, carpinteros, zapateros, herreros y curtidores y un amplio etcétera, han cogido sus herramientas y han dicho «basta», no solo a los franceses, sino a muchos de nuestros compatriotas, que se les empieza a llamar afrancesados por su convivencia con ellos, que más bien parece una entrega incondicional a su actitud invasora de nuestro país. Pero hace 3 días, en estos albores de mayo, el alcalde de Móstoles, un pueblecito a una veintena de kilómetros de la capital, ha lanzado un bando que es una verdadera declaración de guerra. En Madrid, también el día 2, los capitanes Daoiz y Velarde y el teniente Ruiz, mandos del Parque de Artillería de Madrid, han hecho causa justa junto al pueblo y con un gesto que pasará a la historia, han puesto las armas de dicho parque en las manos del pueblo de Madrid. Ahora es cuando despierta un sector del ejército para lograr ese hecho milagroso que un cubano me dijera en España 1.5 siglo después. Un militar no es otra cosa que un ciudadano uniformado. Madrid huele a pólvora, a sangre y metralla, pero Madrid, aún muriendo, está más vivo que nunca. Leganés recoge el 5 de mayo a los hermanos Rejón para darles sepultura. Y el Pascuala, la mujer de Leandro, quien tras llorar sobre los cadáveres de su marido y su cuñado, quien lanza unos versos que resuenan recorriendo y envolviendo todo el término municipal desde el Butarque a Polvoranca, unos versos que despertarán a Leganés ante los cadáveres de sus dos hijos. Todo el pueblo acude y escucha sobrecogido el lamento y la rabia de esta mujer sencilla, en un clamor poético de una persona incapaz de escribir más allá de una letra. Esta hortelana creaba en su mente los versos más breves de la historia leganense, versos simples, sencillos y, según los críticos, hasta ripiosos, pero que hacían reaccionar al pueblo y levantarse con ella en pie de guerra, como hacía 3 días lo hacía Móstoles. Allí ya hemos dicho que fue su alcalde. Aquí era un ama de casa quien declaraba guerra al ejército más poderoso del mundo. El eco de sus versos llegó a Madrid tal y como ella los pronunció, con la rabia del dolor y la esperanza de la victoria que ella llegaría a conocer. Esta mujer de Leganés debería de haber pasado a la historia local como su marido y su cuñado, pero Leganés, como España, está llena de ingratitud. Es por ello que, buscando la realidad, añadiéndole un soplo de fantasía, los aficionados al teatro recuperamos alguna forma, no solo a nuestros héroes, sino a nuestras heroínas. Escuchad, amigos, porque os hemos traído lo que hemos rescatado, unos versos leganenses al espejo del teatro. Pascuala sale al escenario y, mirando al frente, recita estos versos.
Pepineros, hortelanos, pueblo de Leganés, han matado a mi marido en el patio del cuartel por defender nuestra España del ejército francés. Levantaros, leganenses, como se alza la mies. Su fruto vendrá mañana, cuando ellos ya no estén y volvamos a ser todos lo que éramos ayer. Un pueblo independiente y libre como ayer fue. Levantémonos unidos y demos muerte al francés.
Vitoria aparece en escena y recoge a Pascuala por el brazo izquierdo y abandonan el escenario. Tras ellas se corre el telón. Fin de la obra.
Bueno, un aplauso por lo menos.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Es la primera vez y yo tengo que tiene que ser más grande las letras porque veo muy mal.
Está muy chiquitillo, ¿no, Isidoro?
Claro, para mí sí.
Que lo ha hecho José Manuel García García Hosman. Creo que en cierta ocasión además pusimos parte de esta obra en escena a las Mujeres de la Beatriz Cienfuegos, a la asociación a la que pertenezco, y la verdad es que ha sido una de las cosas más bonitas que hemos hecho. Sí. Porque nos vestimos adecuadamente con las redecillas goyescas y toda la parafernalia y la fruta y las verduras, y creo que son de los actos más bonitos que ha hecho la Beatriz Cienfuegos nunca, ¿verdad, Luna?
Me acuerdo perfectamente que sí? fue maravilloso. Además, pues eso, que tuvisteis un éxito rotundo.
Pero para que una obra...
Sí.
Pero Luna, para que una obra salga a escena, tiene que haber alguien que la escriba. Caso vosotros, el colectivo literario Miguel Hernández y Hosman, pues...
Bueno, en este caso, pues se lo debemos, como yo digo, al maestro, a José
como
Manuel
somos,
García.
Como somos, claro, como somos aves de rapiña, pues rapiñamos lo que podemos. Sí.
Yo también recuerdo, Mari Carmen, de otra obra que hicimos, que la tengo en mente, y no... Tengo 81 años, pero no me moriré sin reponer esa obra.
¿A qué te digo yo cuál es?
Sí, Adiós Granada.
Adiós Granada.
Adiós Granada. Tú hiciste de Itimaz, de Favorita del Rey, que qué bonito, qué bien lo interpretaste cuando tirabas al rey, porque tú lo perdías todo, pedías al rey.
Era la concubina, y el rey me abandonaba, se venía a
ti. Y es verdad, qué bonito. Y lo vamos a hacer algún día y vamos a invitar a Rubén.
Muy bien, pues antes de acabar aquí, vamos a decir por lo menos quiénes hemos leído. La obra, como decíamos, era de Hosman, que estaba leyendo también con nosotros.
Sí, sí.
El narrador ha sido tú, Isidoro López Luna.
Bueno.
Yo, Mari Carmen Esteve, de la Asociación Matriz en Fuegos y del colectivo Mi Literario Miguel Hernández, la amiga para siempre.
¿Qué has hecho de la mujer de algunas...
De las mujeres, sí, de que las han mujeres, aparecido en la obra.
Y además también has leído estos romancillos que hay entre actos, ¿no?
Efectivamente.
El propio Josman hacía de Julián y de Pepe, y yo, ¿y que soy Rubén, pues hacía a veces de Leandro
o veces del Capitán Francés, o del Fusilador, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Eso
muy
es.
Bien.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado, os dejamos continuar con la emisión de Coleganés y bueno, pues que tengáis buen día del 2 de mayo y nosotros eso es lo que os hemos traído para recordarlo. Hasta pronto.